Mitos sobre Dios. ¿Cómo es Dios en realidad? Cuando Jesús vino a este mundo, desmintió todo tipo de mitos sobre la religión en general. En los Evangelios, Jesús dijo unas 80 veces, «Les digo la verdad» y en 20 ocasiones, «Ustedes lo han oído, pero ahora yo les digo». Algunos de los mitos que Jesús desmintió eran mitos sobre Dios. Hasta que Jesús llegó, Dios había sido visto como una entidad poderosa, pero muy distante y distante. Era impersonal y desagradable. Jesús nos enseñó que la mejor manera de pensar en Dios era como nuestro Padre. De hecho, esa era una metáfora prácticamente desconocida hasta que llegó nuestro Jesús, quien la utilizó más de 150 veces diferentes. Decía, «Padre nuestro que estás en los cielos». En la actualidad, muchas personas no pueden relacionarse con un Padre celestial amoroso porque su Padre les trae todo tipo de recuerdos negativos. De hecho, puede evocar el recuerdo de alguien distante y distante, o alguien indiferente o desinteresado, tal vez incluso alguien que los abandonó o abusó de ellos. Así que, aunque Jesús reveló a Dios como nadie más puede hacerlo, o como nadie más lo ha hecho, muchas personas aún tienen mitos y conceptos erróneos sobre cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Esa es una pregunta muy importante porque la forma en que usted ve a Dios determinará cómo se ve a sí mismo. La forma en que ve a Dios dará forma a la forma en que se desarrolla su vida. Quiero compartir con ustedes tres mitos muy comunes acerca de Dios, y luego, a medida que desacreditemos cada uno de esos conceptos erróneos, les diremos la verdad al respecto desde la palabra de Dios. Mito almohadilla 1: Dios es irrazonable. Ese mito es algo así: Dios tiene tantas exigencias en mi vida que nunca puedo cumplirlas todas. Él es irrazonable, irrealista y perfeccionista. Quiere que yo sea perfecto. Quiere que sea tan bueno y aburrido. No quiere que me divierta. Es un aguafiestas. Mucha gente tiene una imagen de Dios sentado en el cielo con el ceño fruncido esperando a ladrarle a alguien que se está divirtiendo un poco.
¡Basta ya!
Ese no es un mito nuevo. De hecho, todos los ejemplos de esta lección se originaron en el principio mismo. Este mito proviene de las primeras palabras registradas de Satanás. La escena es el Jardín del Edén, ese paraíso utópico que Dios creó para Adán y Eva, los primeros dos seres humanos. Cuando Dios los puso allí y tenían toda la comida que querían, todas las fuentes de placer, sin problemas, sin trabajo ni dolor, Dios dijo que era un paraíso. Les dijo que cuidaran el Jardín del Edén. También les dijo que no debían hacer solo una cosa, solo una regla. Hay un árbol en el medio llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. No debían comer de ese árbol. Eso es lo único que se debe hacer. Génesis 3.
Ahora quiero detenerme aquí y hacerles una pregunta, ¿es eso irrazonable?
Dios dice, haz lo que quieras, hay una cosa que no puedes hacer.
Alguien dice, ¿por qué Dios puso esa restricción?
Dios quería darle al hombre una opción. Quería que Adán y Eva y tú y yo lo amáramos porque elegimos amarlo, no porque no tuviéramos otra opción. Dios lo hizo lo más fácil posible. Dijo, te daré una sola posibilidad equivocada, puedes hacer cualquier otra cosa, pero no hagas esa única cosa.
¿Sabes cómo es la naturaleza humana, no? ¿Nos dices que hay una cosa que no podemos hacer y que vamos a hacer? Pones un cartel que dice, pintura húmeda. No tocar, ¿y qué es lo que la mayoría de ustedes va a hacer?
Pones a un niño en una habitación con 100 juguetes y le dices, puedes jugar con todos esos juguetes, pero no juegues con la lámpara que está ahí arriba en la cómoda. Especialmente si es un niño pequeño, ¿qué va a hacer? Irá a buscar esa lámpara. Dios dijo que hay una sola cosa que no quiero que hagas. Pero entonces aparece Satanás, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Le preguntó a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero del árbol que está en medio del huerto os ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Génesis 3, 1. Quiero que capten el cambio aquí. Satanás ha cambiado la verdad por una mentira. La ha invertido. Trata de hacer que Dios parezca irracional. Él dijo, sabes que Dios te puso en el paraíso y te ha dado este deseo, ahora no te dejará comer nada de eso. Es la mentira más antigua del mundo, y sin embargo todavía funciona por millones cada semana. Padres, ¿alguna vez le han dicho a un niño, sí,
Puedes salir y andar en bicicleta, pero quédate en esta cuadra. No vayas por esa calle transitada ahora. O, ¿alguna vez le han dicho a su hijo adolescente, cariño, pásalo bien, pero regresa a las 11:30? A veces responden. Suspiro. Nunca me dejas hacer nada. Nunca me dejas divertirme. Simplemente no me dejas hacer nada, de ninguna manera. Espera un minuto. ¿Has dicho que no pueden divertirse? ¿Has dicho que todo está fuera de los límites? No, solo has puesto una cosa fuera de los límites, pero ellos dicen que eso es irrazonable. Es irrazonable que le pongas límites a mi vida. Eres un aguafiestas. No estás siendo justo. Eso es lo mismo que le hacemos a Dios. El mito es que Dios no es razonable. La verdad es que Dios no solo es razonable, sino que es compasivo y considerado. Todo lo que dice, todo lo que hace por nosotros, cualquier restricción que nos impone, está ahí por su amor. La Biblia dice que todo don bueno y perfecto proviene de Dios. Tú y yo disfrutamos de miles de dones y cada uno de ellos proviene de Dios. Pero cuando Dios nos pone una restricción, es para nuestra protección. Déjame hacerte una pregunta. ¿El agua es un regalo de Dios? Claro que sí, ¿no? No podemos vivir sin ella. Nuestro cuerpo está compuesto en un 96% por agua. ¿Se puede hacer un mal uso del agua para hacernos daño? Seguro que podemos ahogarnos en ella. ¿Y el fuego? ¿Es el fuego un regalo de Dios? Por supuesto que el fuego es un regalo de Dios. No podríamos vivir sin él, nos calienta, alimenta las máquinas. ¿Se puede hacer un mal uso del fuego? Por supuesto. ¿Es la comida un regalo de Dios? Por supuesto. ¿Se puede hacer un mal uso de la comida? Por supuesto. ¿Es el sexo un regalo de Dios? Por supuesto. ¿Se puede hacer un mal uso del sexo? Por supuesto. Sin embargo, la gente de nuestra generación se queja y dice, Dios es simplemente irracional. Nos da estos impulsos y deseos sexuales y luego les pone limitaciones. No debería haber nada de eso, yo debería ser libre de hacer eso. ¿No crees que Dios sabe más de lo que tú sabes? ¿Alguna vez te has parado a imaginar qué pasaría si todo el mundo usara el sexo como Dios quiere? ¿Alguna vez te has parado a pensar en eso? ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo sería el mundo? No habría sida, no habría sífilis, ni gonorrea, ni enfermedades venéreas. No habría abuso sexual de nadie. En especial, los niños pequeños, no habría violaciones, no habría abusos, no habría hogares destruidos por la infidelidad, no habría bebés nacidos fuera del matrimonio y no habría matrimonios forzados. Los asesinatos se reducirían drásticamente. No habría culpa y vergüenza de por vida por la fornicación. ¿Alguna vez has pensado en eso? Ahora dime, ¿qué plan es razonable? ¿Qué plan tiene más sentido? Por la gran misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Lamentaciones 3:22, Dios dice que puedes tener todo el sexo que quieras, es mi regalo para ti. Pero, Él insiste en que lo reserves solo para la persona con la que estás casado, para tu propia protección física, emocional y espiritual. Ahora alguien dice, pero Dios está siendo irrazonable. Escúchame, escríbelo. Cada vez que Dios dice no, es porque me ama. Cuando Satanás nos susurra al oído, está diciendo no, solo porque no quiere que disfrutes de la vida, esa es una de las mentiras más grandes que se pueden decir. Deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, Salmo 37:4. ¿Suena eso como un aguafiestas? O pongan su esperanza en Dios, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, 1 Timoteo 6:17. ¿Suena eso como alguien que no quiere que nos divirtamos? ¿Qué tal, el que no escatimonia a su propio hijo, como no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. ¿Es ese un padre irrazonable? No. Por cada no que Dios dice, tiene mil sí. Nuestro Dios es un padre compasivo y considerado. Mito almohadilla 2: Dios no es confiable. Ese mito dice que no puedes confiar en Dios, que te mentirá, que es inconsistente y que no te dirá la verdad. Una vez más, esto se remonta al jardín del Edén. Eva dice, pero Dios te dijo, No debes comer del fruto del árbol que está en medio del jardín, ni tocarlo, porque morirás. La serpiente le dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 3-5. Mira lo que dice el diablo, Eva, ¿no sabes por qué Dios no quiere que comas eso?
No le importas.
Simplemente no quiere que seas tan inteligente como él.
Eva, no lo entiendes.
Ahí mismo, por cierto, están las dos fases de la tentación. No me importa qué tipo de tentación enfrentes. Son la duda y el engaño. En cualquier área de la vida, el diablo intenta hacerte dudar de lo que Dios dice. ¿De verdad dijo Dios que no podías comer de ningún árbol? Y Satanás usará su propia mentira y básicamente siempre es lo mismo. Oh, no hará daño a nadie, todo el mundo lo hace, está bien hacerlo aunque sea una vez. Él planta su mentira, la duda, el engaño, y luego viene su destrucción. Aquí está la verdad, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces celestiales, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, Santiago 1:17. Es mejor que creas que Dios es confiable, de hecho, es constante. Él es lo único, lo último y lo más constante en este universo. Ahora bien, es posible que tengas algunas cosas, o incluso algunas personas en las que sabes que puedes confiar, pero incluso las mejores de ellas finalmente fracasarán. Lo único realmente constante en el universo es Jehová Dios. Tu Padre Celestial es lo único en lo que puedes confiar. Si te criaste en un hogar donde tuviste un padre muy impredecible, cuando llegabas a casa no sabías si te iba a abrazar o a pegar. No sabías si iba a estar callado o violento o si estaría borracho o sobrio. La triste realidad es que los padres inconsistentes crían hijos inseguros. Algunos de ustedes siguen luchando contra esto durante décadas y los comprendo. No puedo volver atrás y cambiar a tu padre. No puedo hacerte superar esa inseguridad con un toque de mi dedo, pero hay algo que sí lo hará. Tienes que ponerlo en lo más profundo de tu corazón y en el centro de tu creencia. Sirves a un Padre Celestial que es absolutamente coherente. No le vas a gustar un día y no le vas a gustar al siguiente. No te va a dar una palmadita en la espalda un minuto y te va a dar una patada al siguiente. Te resulta difícil no pensar en él de esa manera debido a las proyecciones que tienes de tu pasado. El problema es que no nos gusta pasar tiempo con personas inconsistentes. Si tienes a alguien en tu vida que es inconsistente, solo quieres alejarte de esa persona. No quieres estar cerca de esa persona. Si piensas que Dios es así, nunca orarás. Si piensas que Dios es así, no querrás adorarlo. Puedes ir a la iglesia, pero llegarás arrastrándote y pateando. No querrás ir si piensas que Dios no es confiable. Simplemente no quieres tener nada que ver con Él. Nuestro Dios no es caprichoso ni temperamental, Él siempre es coherente. Hace poco hice un estudio muy bueno que descubrió que la razón principal por la que los hijos se rebelan contra sus padres es el resentimiento. La causa principal del resentimiento son las promesas incumplidas. Papá, prometiste que harías esto. Mamá, prometiste que harías esto otro. Las promesas incumplidas conducen al resentimiento y el resentimiento a la rebelión. La buena noticia es que nuestro Dios no es ese tipo de padre. Podría darles 50 versículos que confirman la fiabilidad y la coherencia de Dios, pero mi favorito está resumido en una declaración muy contundente, es imposible que Dios mienta, Hebreos 6:18. Solo anótenlo. Si Dios lo dice, es la verdad. Una cosa que quiero que sepas es que este Padre constante y compasivo tiene un amor por ti que nunca va a cambiar. No me importa a dónde vayas, no me importa lo que hagas, y no me importa lo que hayas hecho. El amor que Dios Todopoderoso tiene por ti nunca flaquea. ¿Qué nos separará del amor de Cristo, el hambre, el peligro, la desnudez, la espada, la persecución, la muerte? Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:35-37, ¿recuerdas la parábola del hijo pródigo? ¿Recuerdas al padre que corrió hacia el muchacho en el camino de regreso a casa? ¿En qué parte de esa parábola el padre amaba al hijo? La respuesta es durante toda la parábola. No importaba dónde estuviera el muchacho. El padre nunca dejó de amar al muchacho. Lo amó constantemente durante toda la parábola. Mito almohadilla 3 Dios no se preocupa por mí. Esa mentira causa una gran infelicidad. La idea es que Dios no se preocupa por mí porque soy insignificante. Hay 6.000 millones de personas en la faz de la Tierra y Dios tiene tanto de qué preocuparse, tiene que preocuparse por la guerra, el hambre y los niños que mueren de hambre. No está interesado en mí. Satanás entra inmediatamente después de esa forma de pensar y te dice, ¿quién te crees que eres? ¿Qué crees que estás haciendo rezándole a Dios con tu insignificante petición? Amigos, este es uno de los mitos más destructivos que existen. Si lo crees, te alejará totalmente de Dios. Ese es el mito. La verdad del asunto es que nuestro Dios es un Padre bondadoso. Miren Génesis 3. Recuerden que Adán y Eva pecaron. Eva comió primero, y luego Adán comió después de eso, y así pecaron. Permítanme hacerles una pregunta, ¿cuándo supo Dios acerca del pecado? Recuerden que Él es el Dios omnisciente. Dios supo acerca del pecado en el segundo en que ocurrió. Puede que estuviera en el cielo, pero sabía que había ocurrido. Entonces el hombre y su mujer oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Génesis 3, 8. Amigos, me encanta eso y quiero asegurarme de que lo vean. Ahora, para responder eso, salen y dicen, estábamos desnudos y nos escondimos. Dios dijo, ¿cómo supiste que estabas desnudo? Comiste del árbol. Recuerden esto, gente, siempre que Dios hace una pregunta en las Escrituras, no es con el propósito de informar, Él ya lo sabe. Siempre que Dios hace una pregunta en las Escrituras, está tratando de revelar a la persona a quien le pregunta cuál es la verdad para que se vea afectada por ella. Dios ya sabía que habían pecado, pero vino al jardín como siempre lo había hecho. Caminó entre los árboles y llamó al hombre, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Te estoy buscando. Quiero que sepan algo, amigos, nuestro Dios nunca ha dejado de hacer eso. Sigue caminando entre nosotros y nos llama incesantemente. Desde el primer día, Dios busca ayudar al hombre, incluso cuando el hombre trataba de esconderse de él. Si crees que Dios no se preocupa por ti, lee Mateo 10, 29-31, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin la voluntad de vuestro Padre. Y aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no tengáis miedo, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Él sabe el número de cabellos de vuestra cabeza, debo añadir, también conoce el verdadero color. Dice que si sabe cuándo cae uno de esos gorriones, cuanto más, y he subrayado en mi Biblia las palabras, mucho más, se preocupará por ti. Vales más que todos los gorriones porque estás hecho a la imagen misma de Dios. Ya sabes que el mito que hay por ahí es que Dios es distante, que es el administrador del universo y que no le importan mucho tus necesidades diarias, puede que ni siquiera sepa tu nombre. Algún día lo buscará en el juicio final. Tiene un expediente muy grande. Hemos personificado ese tipo de pensamiento. Recuerden la canción de Bette Midler que salió durante la Guerra del Golfo, una hermosa canción, desde la distancia, Dios te está mirando, desde la distancia. Es una canción bonita, pero es una mentira, es un mito. Dios no te está mirando desde la distancia. Dios te está mirando de cerca y personalmente. Él sabe todo sobre ti. Y se preocupa por ti más de lo que cualquier otra persona podría hacerlo. El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él, Juan 2:23. Esa fue una profecía de la venida del Espíritu Santo, que moraría en el corazón del creyente obediente. ¿No es maravilloso? Él dijo, no tienen que preocuparse de que yo esté cerca de ustedes. Yo estaré en ustedes. Eso es lo más cerca que pueden estar. Yo estaré en ustedes, y Él está para todos aquellos que en obediencia al Evangelio aceptan las buenas noticias de Jesús. Una última cosa, cuando Dios miró a la serpiente, que era Satanás, se enfureció. Le dijo a la serpiente, de su descendencia saldrá uno, y tú le herirás en el talón, pero él le herirá en la cabeza, Génesis 3:15. Aquellos de ustedes que conocen la Biblia reconocen que esa es la primera vez que se profetizó la venida de Jesucristo. Nuestro Señor tendría su talón herido, pero aplastaría la cabeza de Satanás. ¿Creen que nuestro Dios no es compasivo, no es coherente, no se preocupa? Él caminó en el jardín, envió a su hijo y se hará cargo de todos sus problemas. Pero deben permitirle que lo haga. Tal vez algunos mitos sobre Dios hayan sido desacreditados para ti. Tal vez veas al Padre como realmente es, cariñoso, considerado, compasivo y coherente. Tal vez hayas creído en alguna mentira que te ha mantenido alejado de Él hasta este momento, tal vez no tuviste en casa el modelo de lo que debe ser un padre. Todo eso es cosa del pasado. Lo que cuenta es lo que vas a hacer con el Señor y Salvador a partir de este momento. Espero que si no eres cristiano, hoy sea el día en que confieses a Jesús y, para el perdón de tus pecados, seas enterrado con Él en el bautismo en su propia muerte, sepultura y resurrección para que puedas ser resucitado como una nueva creación que camine en esa novedad de vida. Si necesitas regresar a Dios, entonces espero que tengas el valor de hacerlo y de abrazar a este maravilloso Padre. Esteve Flatamás Ingrace Lección Almohadilla 1245.